Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
A partir del lunes 4 de mayo, escúchanos en directo los lunes, miércoles y viernes de 4 a 5, hasta finalizar la cuarentena. Llegaremos hasta el programa número 40.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Bienvenidas a esta 39 edición de Rompiendo el Aislamiento, programa colectivo de Radio Bronca, que se emite también en Radio Malva de Valencia, Radio Almaina de Granada, Irola y Ratia de Bilbao y Contrabanda FM en Barcelona. Hoy, miércoles 20 de mayo, trataremos un tema del que seguro que has oído hablar en las últimas semanas.
Buenos días, gente. 25 días confinados y sigo practicando las rutinas recomendadas por el Ministerio de Sanidad. Sesión de yoga, sesión de mindfulness, sesión de meditación, sesión de e-learning, salir al balcón, aplaudir, Skype con los seres queridos. Pero hoy os voy a enseñar cuál es la mejor de todas estas sesiones y la que nos va a permitir salir de esta.
¡Huelga de alquileres ya!
Porque yo me quedo en casa, pero sin pagar.
Huelga de alquileres ya. Bien alto y claro lo decía este vecino del barrio barceloní de Vallecarca hace aproximadamente un mes y medio. Y desde Radio Bronca queremos hacer en Rompiendo el Aislamiento una valoración justo hoy que se cumplen 50 días del inicio de esta huelga de alquileres. Y para ello tenemos aquí a Sandra del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y de la Federación Anarquista de Gran Canaria. Hola Sandra, ¿nos escuchas?
Hola, buenas. ¿Cómo están?
Muy bien, bienvenida aquí a Radio Bronca. Cuéntanos un poco cómo ha sido el origen de esta huelga de alquileres allí en las islas.
Sí, pues la Federación Anarquista, ¿no?, trabajaba en torno a la vivienda desde 2012 y lo hizo porque no es una experiencia nueva, sino que se nutrió de referentes del pasado, que son huelgas impulsadas en todo el globo, ¿no?, como la huelga de arrendatarias de Santa Cruz de Tenerife en 1933, que además fue la primera de todo el Estado español. Además, en el año 2015 y 2016, la Federación Anarquista de Gran Canaria participó en una huelga de alquileres en dos bloques de vivienda de propiedad vertical. Entonces, esto nos sirvió de experiencia para entender que la huelga es un arma muy potente que casi no requiere recursos y puede transformar un problema personal en un sentido colectivo. Pues, ¿de qué manera? Convirtiendo la insolvencia en un acto en el que las inquilinas se reivindican política y socialmente. Entonces es brutal que sin la más mínima politización previa, las arrendatarias consigan organizarse, coordinen el impago, porque cuando una no puede hacer frente al pago del alquiler, tiene muy poco que perder. Claro. Entonces, bajo todo este paraguas y este caldo de cultivo, se fundó en 21 de enero de 2017 el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que además fue el primero en todo el Estado. Y además, en los puntos rojos, cuando se inició, ya se recogía la posibilidad de la huelga de alquileres como una herramienta de lucha colectiva. Además, la situación, como ya sabes, socioeconómica de Canarias, antes de la crisis del COVID, ya era muy grave. Tenemos un 40% de pobreza y exclusión social, el 67% de la población es incapaz de llegar a fin de mes, hay un 35% de pobreza infantil y ahora mismo contamos con 250.000 desempleados. Tenemos 900 desahucios por trimestre, una media de alquileres de 908 euros en las islas y en la capital de Las Palmas 977 euros. Y todo unido a que en el último año el precio del alquiler ha subido un 25%. Y con todo esto tenemos que añadir que gran parte de la clase obrera precaria o parada está forzada a trabajar en la economía sumergida, porque no puede llegar con los ingresos oficiales a subsistir. Entonces, nuestra militancia nos revela que este sector de la población es mucho más vulnerable para hacer frente al pago de la vivienda y encima tener solvencia económica, porque dependen de trabajos sin nóminas, como cuidados a mayores, enfermos, niños, trabajos domésticos, chapuzas, o que directamente se encuentran en actividades al margen de la legalidad, como puede ser, por ejemplo, el caso de los colectivos de la prostitución, ¿no? Entonces, imagínate lo que es para estas personas que viven al día hacer frente a la situación social y económica que estamos sufriendo por el confinamiento y que, añadir, que han sido olvidadas por las medidas adoptadas en el Real Decreto.
Claro, y parece que era todo un cóctel perfecto, ¿no?, para que llegue la pandemia y de repente toda la situación de confinamiento. ¿Cómo se desarrolla en los inicios de esta huelga, ¿no? ¿Cómo, si nos podéis hacer un pequeño resumen de cómo se inicia y hacia dónde llega?
Pues el 18 de marzo, creo, publicamos nuestro propio plan de choque, que ya estaba también en consonancia, ¿no?, con la iniciativa estatal. E invitábamos a sindicatos laborales de vivienda, a pesar de que no está acogido como tal el derecho a huelga, pero nosotros queríamos declarar huelga laboral, hipotecaria y arrendataria general, indefinida. Pero también incitábamos a la población a que si los sindicatos no respaldaban la huelga, que la proclamaran por su cuenta. El 20 de marzo empezamos a agitar con la necesidad de huelga para que se sumaran pues, el mayor número posible, tanto de inquilinas como de colectivos. Creamos el comité de huelga, que nos ayudó muchísimo a movilizar todos los temas propagandísticos, de recursos para que la gente se acogiera. Y la huelga también empezó, que esto nos ayudó a coger un empujón, a adquirir una dimensión global, porque estaba germinando una iniciativa a nivel internacional. Entonces, el 23 de marzo, el Sindicato de Inquilinas, que es el primer sindicato que convocó la huelga en el Estado, y la Federación Anarquista de Gran Canaria la respaldó. Y queríamos la suspensión del pago de la renta y sociabilizar las viviendas abandonadas en manos de las entidades financieras. Y desde el primer momento comenzaron a llegarnos consultas, resolvíamos dudas legales, pero no solo en Canarias, sino en todo el Estado. E hicimos públicos primeros modelos de burofax que tenían la intención de poder notificar el impago y conseguir estratégicas y resolver cuestiones jurídicas. También tuvimos el apoyo, como es con Radio Bronca y otros medios contrainformativos, a propagar la huelga a nivel estatal. Y luego otros compañeros respondían a medios de comunicación comerciales locales que se estaban apoderando y manipulando mucho el relato de la huelga. Entonces la huelga cogió impulso, se sumaron 30 organizaciones y aumentamos la presión, tejimos lazos sociales y el 27 de marzo ya anunciamos un plan de choque social y el 1 de abril iríamos a la huelga. Entonces con todo esto y con el trabajo del comité, ha habido días en los que hemos llegado a atender 60 consultas y hemos atendido un total, que todavía hace falta actualizar datos con estas últimas semanas, de 932 casos en todo el Estado español. Hemos negociado directamente muchos de estos casos y hemos asegurado el seguimiento de la huelga de más de 1.200, creo, arrendatarias. Y hemos impulsado 12 comités de huelga y hemos finalmente garantizado la suspensión de pagos de 178 alquileres. Y si quieres, te puedo comentar un poquito el perfil de las personas que han contactado con nosotras.
Pues sí, sí, esto estaría bien. ¡Guau! O sea, realmente son cifras, ¿no? Para un sindicato de inquilinas que tiene tan poco tiempo de vida, que no son tantos años, realmente son cifras muy altas. Y para la situación, encima tratando casos del resto del Estado, ¿no? Parece un poco como la tortilla que se da la vuelta, ¿no? La colonia a la isla a la colonia, ¿no?
Sí,
una cosa
así, totalmente, ¿verdad? Totalmente, porque además también un poco como muchas veces, que ahora lo comentaré con, si quieres, los problemas que nos hemos enfrentado, muchas veces desde la península, a la hora de seguir aparentemente la convocatoria de la huelga, se ha infravalorado mucho desde Canarias, ¿no? Y sin embargo, cuando ha adquirido desde Toronto o desde otras partes más internacionales, la ha apoyado públicamente sin ningún tipo de reparo, ¿no? Y parecía que cuando venía de Canarias había un poco más de conflicto, ¿no? Y sin embargo, es lo que tú comentas, hemos atendido muchísimos casos del Estado donde se han visto en la situación con el culo al aire de no saber cómo afrontar, muchas veces sus propios sindicatos del territorio les incitan a que accedieran a medidas como los microcréditos o que intentasen negociar una reducción de la renta en lugar de directamente ir a la huelga, ¿no? Entonces, con esto, dime.
No, continúa, sí. Es que me recordaba con lo que decías, una frase que leí en la revista Libertaria Quinta Susena, una revista de Euskal Herria, del País Vasco, en los años 2000, cuando estaba la ocupación, justo después de la caída de Saddam Hussein, la ocupación en Irak por parte de Estados Unidos, y había acciones de la resistencia iraquí, acciones armadas en ese caso. Y me acuerdo una frase que decían, ¿no? Como en ese caso era como el manual del progre, que decía: resistencia iraquí. Aquí sí, pero no aquí. Era como: resistencia sí, pero no aquí.
Exacto.
Y quizá tiene un poco este tipo de razonamiento, de argumento, ¿no? Está muchas veces demasiado enclaustrado en muchos colectivos. Y sí, me gustaría, si quisieras continuar con un poco los perfiles con los que os habéis encontrado, ¿no? Porque también es bastante interesante, creo yo, esto según el desarrollo que ha tenido la huelga, ¿verdad?
Sí, porque es curioso, no lo esperábamos, ¿no? Porque muchas veces los cuidados recaen más en el sector de las mujeres, ¿no? En las familias, pero cómo también recaen los cuidados y también recaen la lucha, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sindicato el 90% de los casos han sido mujeres. Muchas de ellas familias monoparentales, que son trabajadoras precarias con nóminas bajísimas, o desempleadas, o directamente dependientes de una economía sumergida, que no tienen contrato y tampoco formación académica. Entonces, nos lanzaban la pregunta de cómo hacer frente al pago de alquiler y alimentar a sus hijas, y saber cómo podían actuar en caso de impago o cómo acogerse a la huelga. Y luego, por otro lado, a la Federación Anarquista también nos llegaban este perfil, pero también nos contactaron, que fue un poco nuestra sorpresa, estudiantes subarrendatarios y luego gente politizada solvente que no tenía problemas para pagar, pero que de alguna forma querían acogerse de manera solidaria y por compromiso político a la huelga. Entonces, son así los perfiles entre el sindicato y la federación.
Muy interesante, se cumple un poco algo, o hay un paralelismo aquí. Por ejemplo, sacó un informe la obra social, la verdadera obra social de Barcelona, que se hace un poco esto, este nombre cogió un poco de cachondeo, porque era lo que decía, es como el eslogan de la caixa de pensiones, el banco, la obra social. Pues esto era gente que estaba con la PA y que ayudaba a realojar a múltiples familias que eran desahuciadas, y hicieron un informe en el cual hablaban de que el perfil de la persona que ocupaba en la ciudad de Barcelona o Cataluña era, cuando uno se imaginaba lo ocupa, ¿no? Esa persona que va con tatuajes y con pendientes y con crestas y vestimenta punk, pues no. El perfil, como decías tú, de la persona que ocupaba era una mujer migrante, separada y con hijos a cargo. Este era un
además,
perfil.
Creo que lo leí y como que tenía un eslogan bastante interesante que era vecinas organizadas y estaban lanzando campañas en contra de la descriminalización y legitimizando la ocupación y principalmente sí. Se veían mujeres, ¿no?
Sí. Sí, sí, es curioso en los dos casos, la verdad, pero continuemos con lo que íbamos, ¿no? Durante todo este periodo de huelga de alquileres, ¿no? Y de como has dicho, más de 178 alquileres no pagados, más de 900 y pico consultas. ¿Qué problemas y dificultades habéis tenido en todo este conflicto?
Pues podríamos así como tres bloques. El principal, o así los que más nos esperábamos, eran las medidas adoptadas por el Real Decreto del 31 de marzo, como son los microcréditos y las moratorias del pago. Que bueno, ya sabemos que fomentan el sobreendeudamiento de las más pobres, protegen a la clase rentista. Y lo que principalmente vimos es que provocaron que personas dispuestas inicialmente a secundar la huelga hayan optado por tantear la posibilidad de los microcréditos o negociar directamente las moratorias. Es el caso de pues, personas solventes que con el confinamiento ha disminuido su poder adquisitivo y que como que dejan de verse como clase media, ¿no? Que son como los ERTEs o autónomas. Y contactaron con el sindicato directamente pensando y proponiendo únicamente la posibilidad de acogerse al Real Decreto. Entonces, aquí hubo como un frenazo, ¿no? Porque son personas que prefieren enfrentarse a situaciones muy precarias, como pedir dinero a familiares o verse en situaciones de alimentar con lo básico a sus hijos antes que dejar de pagar el alquiler. Entonces, personas que podían sumarse a la huelga y aumentar el bloque de resistencia, simplemente pues no podíamos contar con esas personas. Y luego, otra parte es ya pues la promovida por los medios de masas, lobbies rentistas y sectores políticos que lo que hacen es fomentar la porofobia y el estigma de la insolvencia. Se proyecta en una imagen, que es lo típico que tenemos en nuestra mente, ¿no? Que es la de un rentista pobre que va a costear su supervivencia a través de la pequeña renta en un pequeño piso con el que no está teniendo ningún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, esa manipulación sobre pequeños tenedores ha sido uno de los que son los grandes, que controlan todo el mercado inmobiliario, ha afectado a la suma de arrendatarias a la huelga. Y muchos colectivos sociales creemos que no han sabido redirigir esta narrativa hegemónica y también pues clasista, ¿no? En la que no vamos a cuestionar la renta y al final estamos protegiendo la estructura capitalista de la renta. Y a lo mejor así el último problema al que nos hemos enfrentado ha sido la actitud de ciertos colectivos que nos han achacado, entre otras tantas cosas, que no es el momento, ¿no?, histórico, social, para realizar una huelga. También ha habido otros que estaban a favor de la huelga, pero que no ha sido posible colaborar con ellos por diferencias en cuanto a organización, la forma de organizarse las estructuras, que es más centralizada, más jerárquica, y con la que no se tiene en cuenta el punto de vista local, ¿no? Y ante un supuesto gobierno, ¿no?, de coalición progresista en el que tenemos ahora en el Estado español, que no ha sabido afrontar la situación y declarar el impago de los alquileres, la gente tiene que elegir si comer o pagar el alquiler. Entonces, no tenemos otra postura que ver como la huelga una herramienta política y colectiva que es necesaria y que tiene que ser ajena de manipulaciones, de reales decretos o boicoteos de partidos políticos o incluso centralidades de diversos colectivos.
Curioso que parece que los mayores problemas han sido por cuestiones de voluntad, ¿no? De voluntad a nivel, tanto a nivel de colectivos sociales como a nivel un poco de un gobierno que con voluntad podría haber suspendido los alquileres si hubiera querido hacerlo, ¿no?
Claro, o sea, hemos tejido lazos con diferentes organizaciones, muchas, la mayoría de una ideología libertaria, ¿no? O afines. Y hemos compartido pues, experiencias, casos, cómo hemos resuelto determinadas cuestiones, pero sí que a la hora de entender a lo mejor la coyuntura o ver cómo organizarse, sí que ha habido más discrepancias y al final pues ha sido un trabajo más local, ¿no? de las propias Islas Canarias y luego a su vez también tendiendo la mano y ayudando y dirigiendo cualquier duda que viniera de cualquier parte del Estado español, de la península.
Y cuéntanos, por último, ¿qué lecciones, qué valoración hacéis un poco de esta huelga, pues en este día 50 de huelga de alquileres? ¿Qué sacáis de ello y qué valoración hacéis para de cara a los próximos tiempos? Y sobre todo, si queréis darles un mensaje a nuestras oyentes de Radio Bronca.
Sí, porque ha sido, no sé, tanto yo creo como mis compañeras, compañeros y todo el sindicato y la federación, incluso seguramente en la mayoría de los colectivos, creo que cuestionar algo como la institución capitalista, ¿no?, de la renta, el plantearse la relación con los rentistas, ¿por qué pagar por una necesidad básica como es la vivienda? Puede ser a largo plazo una palanca de cambio o un refuerzo en la psique de las personas para empezar, pues, a cuestionarse el modelo de sociedad en el que vivimos o empezar a cuestionarse la propiedad privada. Entonces, eso creo que es un punto clave de cómo la huelga de alquileres, no sé, ha inferido en nuestra rutina en el sindicato y en la federación. También las transformaciones de las relaciones colectivas ha sido una experiencia muy, muy rica, porque hemos vivido actos de solidaridad y apoyo mutuo que vienen rompiendo con el individualismo y construyendo un tejido social, como por ejemplo bloques enteros de inquilinas que secundan la huelga y vecinas solventes se arriesgan, a pesar de que pueden hacer frente al pago, por solidaridad con el resto de vecinas. Y esto es un ejemplazo de cómo vecinas se organizan al unísono, sin necesidad de sindicatos ni partidos. Y volviendo al anterior, qué mejor momento histórico para que suceda esto, porque no queda otro remedio y nos han demostrado su capacidad de respuesta sin que nadie les dirija. Creando espacios seguros, organizándose, consiguiendo propios triunfos, porque ellas son las protagonistas y mejor que ellas para encabezar la lucha. Entonces, son las inquilinas las que han hecho de su situación vulnerable una herramienta reivindicativa, han levantado los comités y entre todas hemos plantado cara a esta situación. Entonces, para mí, creo que, y para mis compañeras, no hay nada más alentador que ver cómo, sin politización previa, en muchos de los casos, se ha conseguido un parón a muchos cuestionamientos del sistema.
Solo una cosita más, si querías comentarle, siempre decimos en Radio Bronca, si alguien quiere comentar alguna cosa más y dirigirse hacia la audiencia, pues que tiene el micro libre y es lo que te ofrecemos a ti, nuestro humilde micro, para que digas lo que tú quieras decir.
Lo primero, muchas gracias por invitarnos, por contar en vuestro programa con nuestra voz, ¿no? Y que la situación que estamos viviendo en todo el estado, ¿no?, pero principalmente en Canarias, no es nada nuevo. Y que sería muy bueno que de aquí en adelante podamos entender que la realidad la tenemos que construir nosotras, no únicamente desde la teoría, sino desde la práctica. Y que sería muy bueno poder crear tejidos mucho más amplios y poder llegar a que estas victorias no se queden acá, ¿no?, y que puedan seguir evolucionando y que podamos crecer juntas. Porque si estamos constantemente intentando hacer frente a esto, si no lo hacemos nosotras mismas desde nuestra realidad, ¿qué menos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conseguir si no? Así que muchas gracias por darnos este espacio para poder contar nuestras experiencias acá en Canarias.
Y de la isla de Gran Canaria nos vamos a otra isla, en este caso a la isla de Mallorca, para conocer allí un poco más cómo es la realidad de esta huelga de alquileres. Para eso tenemos aquí a Marc y a Joan del Sindicato de Inquilinas de Mallorca. Hola Marc, ¿me escuchas? Hola Joan.
Hola, buenas.
Hola, buenas, sí, muchas gracias.
Gracias a vosotras por atendernos aquí en Rompiendo el Aislamiento en Radio Bronca. Pues os queríamos hacer una primera pregunta, es que ¿cómo se origina la huelga de alquileres allí en Mallorca con vuestro colectivo? Contadnos.
Bueno, contesto yo, si va bien. Pues la huelga empezó cuando la gente vio que no se podía pagar el alquiler, básicamente, porque no entraba dinero y se vio que desde el principio, ya desde el 1 de abril, se propuso el sindicato de inquilinos de Gran Canaria propuso hacer la huelga y empezaron, y la gente se empezó a sumar, empezaron a mover los colectivos de prácticamente todo el estado, y nosotros fuimos de los primeros que nos sumamos.
Sí, de hecho la isla depende en un 40% del turismo, y aquí los efectos de este tipo de crisis son mucho más brutales que en otros lados. Y los alquileres en la isla es donde más han subido en los últimos 5 años en todo el estado. Palma está entre las capitales más caras de España, después de Madrid y Barcelona, pero muchísimos pueblos están entre los más caros de España, directamente pueblos de Ibiza y pueblos de Mallorca. Y es como una mancha de aceite en que te obligan no a marcharte del barrio, ni a marcharte de la ciudad. Casi casi están obligando a la gente a marcharse de la isla. Y bueno, las subidas de precios son exponenciales, es como una mancha de aceite. Cuando en Palma o en Marrachí empezó a estabilizarse el precio, empezó a subir de manera desbocada en los pueblos donde menos había subido antes. Y esa era la situación que teníamos, que eran precios máximos, salarios bajos, precarios, temporalidad, turismo, y después la burbuja. Tenía que llegar la temporada salvadora para un montón de gente, salvadora entre comillas, y se quedó en nada. Así que un shock total y absoluto para las familias.
Claro, mucha gente estaba cobrando el último paro que le quedaba o algo así, y tendrían que empezar a trabajar, y mucha gente no ha entrado a trabajar y no hay ni un duro.
Claro, esto es una cosa que muchas nos habíamos preguntado, ¿no? De cómo podría afectar toda esta crisis a una isla como la vuestra, ¿no? En el cual, pues eso, mucha gente, como decís, se le está acabando el paro y parece que viene la salvación con la temporada de trabajo que te ayudará a mantenerte durante todo el año, ¿no? Y todo eso en medio de ese gran conflicto urbanístico de gentrificación que se vive en tantos sitios. La pregunta siguiente que os quería hacer es: En ese contexto, ¿cómo se desarrolla la huelga en Mallorca? ¿Qué trabajo ha habido? Si podéis darnos un poco de datos de cómo ha ido allí en estos 50 días.
Marc, lo resumo un poco yo esto.
Claro, sí, adelante.
Vale. A ver, desde últimos días de marzo, el 29-30... ha habido una actividad incesante de asambleas y pronto de videoconferencias diarias para inquilinos, para nuevos afectados. Algunos ya no habían pagado el mes de marzo porque los primeros días de marzo, antes del estado de alarma, ya les estaban cancelando los trabajos. Entonces dije, ya acertadamente plantearon, hay que comer, hay que asegurar la comida. Entonces los afectados venían desde el primer momento casi del estado de alarma en shock. Pero venían al sindicato de inquilinos o a Stop Desahucios, no había un comité de huelga. Sin embargo, desde el final de marzo, enseguida que nos sumamos a la iniciativa del sindicato de inquilinos de Gran Canaria, empezó a sumarse así en general y arrastramos al resto de entidades, videoconferencias casi diarias. Ahora hemos reducido un poquito ya y son videoconferencias diarias. Y no son ya siempre compañeros nuevos cada día, sino que ya hay compañeros que siguen su caso a través de los días y a través de los cambios que se van dando. Aún no hemos podido tocar a pie de calle, justamente esta tarde a las 4:30 tenemos comité de huelga y es uno de los temas principales que tocaremos, ¿no? Cómo ir extendiendo la movilización a pie de calle, cómo ir presionando a los propietarios que aún no han querido llegar a acuerdo, cómo conseguir mejores acuerdos con los propietarios que aún no, que digamos que han ofrecido acuerdos de rebaja muy temporal del alquiler, etcétera, y sobre todo intentar generar una fuerza a pie de calle que sea capaz de cambiar esta situación donde, por mucho que nos hayamos organizado ahora con la sociedad en estado de shock, pues seguimos perdiendo y en retroceso.
Contándonos también, dime.
Habría unos cerca de 400 huelguistas en Mallorca, casi tantos como en Ibiza, que ha sido, digamos, el tercer punto del estado, y Mallorca el cuarto, entre Mallorca y Ibiza, pues el tercero de todo el estado con más huelguistas inscritos. Pero en cuanto a impagos, son muchísimos, muchísimos, muchísimos más. Es incalculable. Para que os hagáis la idea, las ayudas del Ayuntamiento de Palma, con 400.000 habitantes, ahora mismo tiene solo 700.000 euros para adelantar ayudas a los que no se puedan acoger ayudas o a los que aún no las hayan podido pedir, que de hecho la mayoría de ayudas no se han podido pedir. ¿Qué son 700.000 euros? Son 1.000 inquilinos. Un mes.
Madre mía, madre mía. Sí, sí, pues efectivamente.
Nada. Y andan presumiendo de eso.
Encima, contadnos un poquito algunas dificultades quizá con las que os habéis encontrado, problemas de todo tipo, y también algunas de las victorias quizá que creéis que podáis haber conseguido en estos 50 días.
Bueno, yo creo que primero de todo la principal dificultad ha sido el no poder encontrarnos en persona y no poder hablar las cosas cara a cara, no poder tener un local donde atender a la gente y tener que hacerlo todo por internet. Y reuniones por internet, que se corta, que si ahora no va, que si no sé qué. Y todo esto pasa todo el tiempo. Y después, el tener que moverlo todo el tiempo por las redes, no puedes salir a la calle ni hacer una manifestación y todo esto, es la mayor dificultad. Porque, para empezar, mucha gente que podría unirse a la huelga de alquileres, esto no se ha podido enterar porque no tiene, en su caso, no tiene internet, no tiene un ordenador, un móvil donde mirarlo. Ese es uno de los problemas que yo veo más grandes que hemos tenido, que dificulta la organización de la huelga y la difusión, una difusión mucho mayor.
Y mucha frustración y mucha saturación, porque ya aún con los casos que llegaban, a pesar de la brecha digital, ya íbamos desbordados. Hemos ido desbordados y aún vamos desbordados, solo que ya vamos recuperando un poquito, cada día un poquito más del trabajo atrasado, pero íbamos acumulando cada día más y de manera que era insoluble. No había manera de dar abasto para todo. Entonces, imaginaos si también hubiéramos tocado pie de calle, si no venía más gente, más compañeros preparados, y eso no se improvisa en dos días. De hecho, hemos tenido que apoyar y reforzar al sindicato de inquilinos con activistas de vivienda de otros movimientos, porque si no formamos un comité de huelga conjunto, pues esta huelga no salía. Aún está, todo esto necesita reforzarse muchísimo y no hay atajos en esto. Es la implicación de los afectados, la implicación de los compañeros y la implicación de activistas y de luchadores independientes que no se sometan a gobiernos, consideraciones de dirigentes de partidos que no tienen sus prioridades, los objetivos de los inquilinos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace falta y lamentablemente no hay atajo. Y muchas veces la mejor respuesta viene no del izquierdista de salón, claro, sino precisamente del afectado, que ese además el que pedía ya salir a la calle, ya salir a la calle, ya, y una frustración tremenda para el que lo sufre directamente, para el activista que lo sufre directamente, para todos.
Pues la verdad es que desde aquí estáis señalando una estrategia y un camino interesante a trabajar a nivel de la mayoría de colectivos que están en temas de vivienda y quizá también algo que deberían de oír otros colectivos que quizá no se preocupan tanto de la vivienda y sí más de otro tipo de intereses. ¿Queréis hacer una especie de valoración en el sentido de qué lecciones se sacan de cara a los próximos tiempos o qué lecciones habéis sacado en todos estos 50 días a nivel general o a nivel más global de vuestra isla?
Bueno, yo creo que el primero de todos es que se puede hacer una huelga de alquileres y que la gente la siga. Y es una huelga de alquileres, lo bueno que tienes es que lo puedes hacer prácticamente sin recursos, porque no te quedas sin el dinero que haces en una huelga laboral, que si no vas a trabajar no cobras, en cambio aquí sigues pudiendo tener tu casa, y lo único que tienes que hacer es no pagar el alquiler, y que se puede hacer, lo que te digo, se puede hacer una huelga de alquileres, es algo que nos hacía desde los años 30 en la República, que como hicieron los anarquistas, la CNT y los comités de vivienda que ya se hicieron. Es una experiencia que ya se gana y que se difunde más este método de lucha que parecía que estaba abandonado y que después Esto es como una huelga general, pero después se puede aplicar en edificios que por ejemplo, son de propiedad vertical, que cuando suben los alquileres se pueden negar todos los inquilinos a pagar y bajarles el precio del alquiler. Que esto son pequeñas victorias, pero que inciden mucho y que vamos ganando experiencia con esto. Y puede que esta huelga no sea a lo mejor la más espectacular del mundo, pero los que participamos en ella, los que hemos ayudado, que estamos trabajando cada día, ganamos un montón de experiencia, y la gente que participa en la huelga, la gente que se une a los comités de huelga, ya sabe dónde estamos y vienen a ayudar, y la gente empieza a luchar por sus derechos, por una vivienda digna y sin tener que pagar una fortuna, que es lo que pagamos aquí ahora mismo.
Bueno, y lo importante viene ahora, que empezamos a salir a la calle. Aún no podremos hacer asambleas generales, pero sí por barrios. Y estamos pudiendo empezar a estructurar los listados de personas, de compañeros por barrios y por propietarios. Eso es súper importante, porque la mayoría de multipropietarios rentistas a los que el gobierno llama particulares y dice, pobrecitos, tienen que garantizarse su cobro, vamos a protegerles al máximo. La mayoría son multipropietarios que tienen 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 viviendas y que viven en lugares pues no muy lejanos a veces de donde vive el inquilino. Y en cualquier caso son lugares accesibles. Son ellos los que tienen ahora que temer la rabia de los inquilinos. Son ellos los que tienen ahora que temer que se organicen los distintos inquilinos que tienen repartidos por ahí. De hecho, muchos propietarios no tienen un bloque entero, pero tienen muchos pisos repartidos aquí y allá sin tener un bloque entero. Y es allí donde más trabajo nos llevará, pero es, desde luego, uno de los frentes que nos permitirá seguramente llegar a más acuerdos y que sientan los propietarios la fuerza de los inquilinos otra vez. Eso es una lección que ya están viendo y que se la van a ver venir. Pero por otro lado también creo que la huelga de alquileres ha demostrado que tiene que ir a por todas en el fondo de lo que defiende y que no es un problema solo de alquileres, que hay que unir fuerzas en todos los demás ámbitos. Por eso, dentro de la campaña La Mallorca que queremos, que ha lanzado una organización ecologista bastante con carácter social popular, que en Mallorca el ecologismo tiene un carácter bastante popular por las circunstancias del desarrollo capitalista de Mallorca, hemos lanzado toda una serie de reivindicaciones que creemos que pueden servir en este momento para plantar cara. Hoy justo se ha publicado el vídeo en el Diario de Balears y estamos proponiendo que la manera de acabar con el paro es reducir la jornada laboral sin reducir los salarios. Y la manera de acabar con la precariedad de vivienda es expropiar a los grandes propietarios, no solo a los fondos buitres y a los banqueros, sino a los responsables de la mayoría de los desahucios, que son esos particulares multirrentistas que no pagan impuestos en el Estado español apenas y aunque tengan el contrato como toca, tampoco los pagan porque tienen un montón de beneficios fiscales y que son los que provocan la mayoría de desahucios. Son ellos los que más se benefician de la estructura económica que imponen los fondos buitre y los bancos. ¿Por qué? Porque son los grandes poseedores de vivienda en el Estado español por encima de los bancos y los fondos buitre y las grandes inmobiliarias. Entonces, vamos a tener que volver de alguna manera a ese enfrentamiento de calle y a que sientan el poder de los inquilinos y a plantear cada vez cuestionamientos más generales. Un inquilino no quiere dejar de pagar la renta. Por mucho que sea injusta, no se lo plantea hasta que no tiene más remedio. Pero esta es la ocasión donde tenemos que plantear que hay que acabar con ese rentismo, con ese parasitismo social. Igual que en el sector inmobiliario, pues en todo lo demás. Hay que poner los cuidados ahora por delante de todo. Y luchar por los mínimos es luchar por los máximos. Y esta crisis lo demuestra. Yeah.
xarxes de suport. La penya, dèiem amb el control, però ara som moltes que diem prou. Ens quedem sense feina i fot anys que ens pugeu al lloguer. Vecina, escucha, el problema actual de tanta preta, no podemos más y vamos a tú. Ya no quiero llorar, me alzo a luchar, se van a enterar. Tendrán dos con dos buitres, todas quieren especular. Vecina, escucha,
abans que res, hi ha una cosa que et vull ensenyar.
Oh, que burocràtic, però espera, no és...
Sí, sí que ho és.
Però jo pensava que em renovàveu per 7 anys més.
Vaya veïna, hem pensat canviar-te per un Airbnb.
Doncs l'heu cagat.
Huelga de alquiler, no paguem bastant, os vais a enterar. Ei tu,
seguimos aquí en Radio Bronca en el 104.5 de la FM o también en internet en radiobronca.info, desde donde nos podéis escuchar por streaming. Este tema que habéis escuchado es una versión con Britney Spears, hecha por el Sindicat d'Habitatge de Vallcarca, el Sindicato de Vivienda del barrio de Vallcarca en Barcelona, y nos viene al pelo esta artista estadounidense para hacer una conexión al otro lado del charco. Así que tenemos aquí para ello a Cristal, del Sindicato de Inquilinas de San José, California. Hola, Cristal, ¿nos escuchas?
Hola, gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por hacer esto posible y más a estas horas de la noche y del día aquí. Te queríamos preguntar lo primero, ¿cuál ha sido un poco el origen de la huelga allí en San José y un poquito cómo se ha ido desarrollando, si nos puedes contar?
Sí, cuando el toque de queda fue ordenado aquí en San José, aquí en California, a principios de marzo, pues eso quiso decir que mucha gente no estaba trabajando y se empezó a hablar acerca de una huelga de renta, pero al mismo tiempo aquí se ordenó también una moratoria de desalojo, prohibiendo que los propietarios desalojaran a la gente por no poder pagar durante este momento. Así que cuando nos empezamos a organizar acerca de la huelga, se nos hizo muy importante enfocar en que no se perdiera la huelga entre las protecciones de la moratoria. Así que empezamos primero con informarnos acerca de cuáles eran las protecciones, pero también en las formas que nos falla la moratoria, y asegurarnos que otros inquilinos supieran cuáles eran las protecciones y también los requisitos. Entonces, empezamos allí con el contexto de la moratoria, saber cómo, cómo navegar lo que estaba pasando legalmente acerca del desalojo, y también tratar de formar apoyo entre inquilinos para ese momento cuando se va a llamar una huelga, que es cuando ya se expire la moratoria. Así que así empezamos, y se nos ha hecho un poquito más complicado porque pues al principio pensábamos, no estamos sin trabajo, no vamos a pagar renta, va a ser una huelga, pero ya también como muchos propietarios también sabían ellos ya tenían esa expectativa que muchos no iban a pagar renta, entonces no se sentía como tan, como que era una huelga, ya era algo que sabían que iba a pasar. Así que ahorita lo que estamos tratando de hacer es formar apoyo lo más que podamos con inquilinos, y también asegurarnos que entre nosotros nos estemos apoyando para ver, como hay muchos propietarios que también están tratando de tomar a ventaja durante este momento y están dando notas de que tienen que pagar renta, están tratando de intimidar a los inquilinos para que firmen pagos de plan, pero básicamente no están haciendo lo que dice la moratoria, así que aunque nos estamos preparando para una huelga en este momento, estamos tratando de informar lo más que podamos, y en dar esa información, crear esa red de apoyo aquí entre los inquilinos.
Aquí hay una situación un poco paralela con ese tipo de moratoria, pero también se parece un poco en esas triquiñuelas legales que desde el poder se intentan hacer para que pues algo como una suspensión de alquileres o una huelga de alquileres no pueda hacerse. En este sentido, ¿con qué dificultades os habéis encontrado a la hora de poder desarrollar esta huelga?
Pues, como te menciono, ahorita lo que, uno de los esfuerzos es formar apoyo entre inquilinos para tener una red de apoyo cuando sea una huelga, cuando ya no haya esas protecciones o cuando pase algo que a lo mejor dicte que vamos a tener que pagar, pero estamos tratando de formar ese apoyo, y en ese apoyo estamos viendo que en hablar con otros inquilinos aquí, especialmente aquí en el condado de Santa Clara y aquí en San José, no vemos muchas muchas luchas de abajo. Vemos muchos servicios, muchos non-profits, y creo que en ese sentido mucha gente está como condicionada a ir a alguien o a ir a un grupo para recibir un servicio. Y eso pues es interesante porque estamos hablando con inquilinos, vamos a los centros de comercio, vamos a donde están distribuyendo comida para hablar con otros inquilinos. Y la primera cosa que muchos nos preguntan es, ¿están ayudando con renta? ¿Están ayudando con pagos de renta? Y le decimos, no, estamos tratando de formar apoyo mutuo, estamos tratando de pues de ayudarnos y es algo que es muy diferente para mucha gente, especialmente en este momento, que hay como mucha caridad, hay muchos servicios, mucha asistencia financiera. Así que es algo que estamos tratando de, pues de hacer para nosotros. Queremos tener eso en el frente, que nosotros no nos vamos a, no queremos caer como en ese, en esa misma manera de tratarnos, que no somos un servicio, pero estamos aquí para tratar de formar algo que sea como para un largo plazo.
Uh-huh. En todos estos días de huelga de alquileres desde el día 1 de abril, ¿verdad?, que uh-huh. se lleva, ¿qué victorias creéis que habéis podido conseguir en estos días? No sé si a nivel de casos o a nivel de algunas acciones más concretas. ¿Nos podrías decir un poco algo sobre esto?
Uh-huh. Sí, yo diría que... que una de ellas es que estamos como conectando asociaciones más pequeñas de inquilinos con de diferentes partes de la ciudad, nos estamos conectando. Y, por ejemplo, hay unas señoras que viven en la área de McLaughlin, aquí en San José, es una área donde hay muchas familias inmigrantes de México, de bajos ingresos, y ellas ya han sido parte de una asociación que ellas mismas formaron, y nos hemos conectado con ellas, y pues ha sido muy bonito compartir y también pues crear como... crear esa relación de diferentes partes de la ciudad, de diferentes generaciones. Así que cuando yo creo que, pues yo sé, para mí al principio yo pensaba que una victoria sería como, no sé, una lucha que ganaríamos como contra un propietario o algo así, pero ahorita... especialmente como está la toque de queda, no nos vemos en la misma manera y los propietarios aquí tampoco no se dejan ver. Tienen la máscara de varios negocios, de varios nombres. A veces uno ni sabe a dónde está pagando. Así que yo creo que las victorias ahorita se ven un poco diferente, pero para mí yo diría que especialmente aquí en San José, San José es, estamos en el valle de Tech, y aquí las organizaciones que no dependen de un servicio con fondos federales, que no depende de una iglesia, no se ve mucho aquí. Y la gente se queda como muy separada, y cuando se trata de unirnos, muchas veces son en esos centros, son en los non-profits, son en iglesias, son en la universidad. Así que yo creo que para San José ahorita es algo muy grande que no se ve mucho.
Wow, casi que en el corazón tecnológico de la bestia, ¿verdad? Y se cumplen 50 días de huelga hoy mismo, de huelga de alquileres, entonces queríamos preguntarte si nos podrías hacer una valoración de estos 50 días y un poquito quizá los próximos pasos a dar o cómo se ve la huelga en los siguientes momentos a venir.
Sí, pues en estos últimos 50 días hemos aprendido mucho acerca de la moratoria aquí regional, pero también hemos aprendido mucho en las formas que nos falla y en eso hemos hecho muchas conexiones con otros inquilinos y estamos empezando una asociación de inquilinos aquí en San José que es muy nuevo para nosotros y yo creo que para los siguientes 50 días o para el futuro, yo espero que esta lucha siga y que yo sé que vamos a seguir organizándonos porque, como te mencioné, ya hay como estas protecciones, pero no nos sirven de mucho y ahorita sentimos como que nada más estamos tratando de estirar el tiempo y va a llegar un momento donde se va a sentir más la huelga. Y yo creo que lo que yo veo es en usar el apoyo que hemos formado para estar ahí físicamente, para proteger la vivienda de otros y de nosotros mismos. También hemos empezado unas juntas semanales donde nosotros mismos tratamos de ayudarnos a cómo, pues también para ver los varios documentos que los propietarios están tratando de intimidar a la gente con cartas diciendo que tienen que firmar pagos de plan. Y ahorita estamos tratando de ver cómo nos podemos usar nuestra fuerza para no sé, hacer cartas o dejarles saber que aquí estamos y que estamos viendo lo que están haciendo. Y creo que vamos a empezar un poquito más a hablar de cómo hacer como campañas con los medios para dejar saber a la gente y a hacer público que esto es lo que están haciendo. Así que son varios esfuerzos, pero lo que yo veo para el futuro es que juntos continuemos a organizarnos y tener una red de apoyo que sea más fuerte de lo que hemos visto en el pasado.
Pues es muy buen deseo ese para el futuro. Pues una última preguntita más. Aquí en Radio Bronca decimos siempre que esta es una radio libre y como tal es una radio de las personas. Entonces, pues te queríamos ofrecer libremente los micros de la radio para que dijeras lo que tú quisieras hacia nuestra audiencia de Radio Bronca. Así que tuyo es el micro, si quieres decir algo.
Gracias. Ok, este momento ha sido un momento que muy confuso, pero a la misma vez yo creo que como los inquilinos de San José, lo que hemos visto es que también ha sido un momento que nos ha empujado a hacer conexiones y a organizarnos en las formas que necesitamos. Pero es algo que yo me digo cada mañana y también quiero que también los demás tengan en mente es que cómo podemos movernos más de nada más ser como actuar en reacción, pero de verdaderamente construir algo que sea para el futuro, que sea algo que no se pueda derrumbar fácilmente, porque yo creo que lo que yo he visto y lo que yo también he Yo he sido parte de muchas cosas que han sido como reacciones y ahí se quedan. Y yo quiero que, que este momento sea más que eso. Y para mis compañeros que estén escuchando esto, yo no quiero que este momento nada más sea una reacción y pues hay que darle duro y hay que darle al 100 y también recordar que no estamos solos y también cómo poder formar apoyo que también no sea como nada más, ¿cómo se dice? Una, like a small, una chispa chiquita, pero cómo hacer algo que también nos dé algo nutritivo para no sentirnos como que le estamos dando y que es algo que nos roba energía, pero cómo hacer esto en una forma que nos dé salud, porque eso es lo que necesitamos.
Hasta aquí el 39, rompiendo el aislamiento, dedicado al día número 50 de la huelga de alquileres. Queremos enviar un fuerte abrazo y dar las gracias al Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, al Sindicato de Inquilinas de San José, California, al Sindicato de Inquilinas de Mallorca y sobre todo a las personas participantes en este programa, Joan, Marc, Cristal y Sandra. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Os dejamos con El Contestador. Hasta el próximo día.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Bueno, hola, yo soy Alfredo, huelguista, inquilino, y yo participo del comité de huelga de Baicarca. Y salimos a la huelga ya en marzo, a finales de marzo, porque la situación de paralización y de que no teníamos ingresos, pues es que no nos dejaba otra que pedir la suspensión al gobierno. Y lo que hay que entender es que nosotros hemos pedido eso y no, el gobierno no ha cedido y ha preferido llenar los bolsillos de los rentistas. Y entonces hemos tenido que ir a huelga por de manera unilateral, por forzados, porque los propietarios siguen pues jugando, yendo de farol y amenazándonos, llamando, diciendo que tenemos que pagamos o nos vamos. Y entonces un poco ahora, después de dos meses, lo que nosotros en Baicarca, de inquilines, lo que hemos pactado un poco y coordinados con el resto de comités de huelga de todo el estado, es empezar a salir a la calle, a intensificar más la huelga con otras inquilinas que estén en el barrio y que no se hayan enterado, porque cuantas más seamos, más se hará pública la idea de que no vamos a aceptar que sigamos pagando ya los precios que teníamos antes, o sencillamente que nos hagan una moratoria y que entonces salgamos de esta crisis pagando incluso más de lo que pagábamos, porque si lo que debemos nos lo suman a los próximos alquileres por no haber pagado en los meses que no podíamos pagar, quiere decir que saldremos de la crisis pagando alquileres aún más caros de los que teníamos. Entonces nos hemos plantado y vamos a seguir buscando apoyos de más inquilinas hasta que los propietarios nos bajen los alquileres, nos reduzcan los alquileres, nos hagan mejores contratos y bueno, nos saldremos de esa. Yo, en mi caso particular, estoy en una finca que incluso está completamente vacía. Hay 17 pisos y solo estamos yo y uno en los bajos 16 pisos vacíos. Imagínate, o sea, especulación rampante en Barcelona, que la huelga es un instrumento para ponerle freno a todo esto y que empiece a socializarse el alquiler. Así que en realidad llamamos a todas las inquilinas a que se unan a nuestra lucha, porque cuantas más seamos, más haremos visible esta situación. Venga, un saludo y viva la huelga.
Hola, mira, a mí me gustaría hablar sobre todo de la tarjeta esta de 0 a 16 años, que es de emergencia social, y resulta que es una tarjeta que te dan porque no reúnes unos requisitos, ¿vale? Y te daban 800 euros al año. ¿Qué pasa? Este año, con el confinamiento, la Caixa se ha equivocado, ha ingresado una burrada de dinero a esas familias se ha gastado el dinero porque, bueno, me ha llegado de que han ingresado hasta 7.000 euros en las cuentas. Se han gastado el dinero y entonces el ayuntamiento ha decidido que hay déficit y que no se puede llevar a cabo lo de la tarjeta. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿y qué hacemos las personas que dependíamos de ese dinero? Porque, por ejemplo, ese dinero es para poder comprar los libros, matricular al niño al colegio, poder comprar material escolar, poder comprar ropa para ellos, la mochila, todas esas cosas que necesitan. Entonces yo me pregunto, ¿y ahora qué pasa con las demás personas que ni hemos cobrado ni nada? No sé, y entonces os mando este audio para ver si podéis tocar este tema, porque es que me parece un tema bastante horrible y encima que no nos den ninguna explicación, ni nos llamen, ni nada. O sea, no sé, me tienen aquí en asco a mí. Bueno, nada, era para ver si podíais tocar el tema este de las tarjetas, ¿vale? Gracias.
Hola, me llamo Roger y formo parte del comité de huelga de alquileres de San Andreu, de Barcelona. Y bueno, también estoy conectado con los grupos estatales y tal. Hasta ahora, la huelga de alquileres, lleva ya casi 2 meses. Lo que al principio pues era con un, digamos, un eslogan muy sencillo del no cobramos, no pagamos, y al principio pues se añadió mucha gente en abril, luego ha costado más con el confinamiento. Se hicieron unos comités de por zonas, en todo el estado, que se han encargado pues bueno de recoger los casos de la misma zona y organizarlos y tal. El tema es que ha sido muy complicado desde el confinamiento hacer entender a la gente que hace huelga pues que se tiene que empoderar y se tiene que organizar. Los grupos estos se han convertido prácticamente pues en... O sea, el comité de huelga se ha convertido prácticamente en un grupo de Telegram en el que, si tengo alguna duda, pues lo digo por ahí y me la solucionan. Claro, si ya de por sí es difícil a nivel de vivienda hacer entender que la cosa no pasa, no, el no asistencialismo, y que la cosa no pasa vengo a que me solucione la papeleta, y pasa por empoderarse y trabajar juntos, que es la única forma de poder conseguir algo. Si ya de normal cuesta, pues confinado era prácticamente imposible. Bien. Aparte, pues bueno, también, pues... ahí estamos. Ha pretendido pues centralizar quizá demasiado la huelga desde nuestro punto de vista, desde San Andreu, cuando una huelga tiene que ser bastante descentralizada, ¿no? Queda todavía, las repercusiones serán serias, las medidas del gobierno son totalmente insuficientes, las ayudas de alquiler también. Ayudar, dar dinero para pagar el alquiler es un error, porque lo que estás haciendo no es ayudar a la gente, sino ayudar a los propietarios, es garantizar el cobro de los propietarios, ¿vale? Y lo que tendrías que hacer es precisamente lo contrario, ¿no? Es suspensión del alquiler, ¿vale? Bueno, se está dando un montón de dinero público también, pues a garantizar el cobro. Y además es insuficiente esas medidas, porque para eso tienes que tener el carnet de pobre. Bueno, es que eso es largo. Bueno, aún así, pues bueno, estar bien, a ver cómo evoluciona esto, a ver en qué se convierten estos comités una vez se acabe la huelga, y tal. Venga, un beso.
Salimos a las calles. Después de 40 días negociando nuestro alquiler y hartas de las amenazas del propietario, las inquilinas salimos a la calle e invitamos a todos los colectivos afectados por la crisis. Este viernes 22 de mayo, de 8 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche, cubriremos las calles de carteles y llenaremos los buzones de las vecinas con el mismo mensaje. Es inhumano pasar hambre para llenar el bolsillo del casero. El Gobierno ha ignorado nuestra demanda de suspensión del pago del alquiler y prioriza que todas las rentas inmobiliarias se sigan cobrando a precio de oro. Si nos ofrecen endeudarnos, nosotras seguimos en huelga. Hashtag comités a la calle, hashtag inquilinas a la calle, hashtag salimos a la calle. Suspensiondealquileres.org. Come bien y si no tienes dinero, no pagues el alquiler.
Bueno, presentamos aquí un proyecto artístico que está un poco caduco.
Pero bueno, como estamos en la fase cero de confinamiento, todavía es algo aprovechable.
Como nunca nos hicieron caso los 40 principales, aprovechamos este gran programa de radio de Rompiendo el Aislamiento.
Al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento 622-88-74-43 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, Espera después de la señal.